al cine se deja guiar por los directores, otros que se dejan guiar por los actores. Yo en el teatro me pasa ya. O sea, yo, a mí me dicen, oye, está Javier Gutiérrez, digo, me la apunto y me la preparo para ir a verme, para ir a verla. Y en este caso ya Luis Bermejo ha entrado también en esa lista de imprescindibles que voy a tener también a partir de ahora. ¿Qué tal? Buenos días a los dos.
Buenos días, ¿qué tal, Alberto?
Aquí cuando sabéis venís que os vais a llevar las flores directamente. O sea, aquí uno no viene preocupado, me van a sacar mi vida privada, me van a meter palos. No, no, aquí venís, que venís
flores entregados. Y loas.
Estamos entregados siempre. Y en este caso una obra de teatro que se llama El Traje y que está en la sala, en el Teatro Galileo de Madrid. Y que se estrenó el pasado 30 de octubre y que como siempre sigue ahí sorprendiendo y dejando a la gente, como vosotros decíais, con el comentario en la boca. Es una de esas obras de teatro que uno sale de allí y necesita tomarse una cerveza y comentarla con el que tenga cercano, porque es una obra que no te deja indiferente, seguro, ¿no?
Yo siempre digo, el teatro, más allá de entretener y de divertir, tiene que incomodar al espectador también, no. Y tiene que remover y tiene que pasar algo en la butaca, más allá de pasar un buen rato, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que ocurre con El Traje. Es una comedia muy, muy negra, que habla de los tiempos de crisis, de zozobra del ser humano, del individuo que estamos viviendo, pero todo ello a través de la risa, que al espectador se le escapa por muchas vías. No sabemos muy bien por qué se ríe muchas veces, pero sí, sí pasa un buen y un mal momento, y eso es lo que pretendemos en el teatro con esta obra.
Oye, Luis decía, nos siguen sorprendiendo la gente cada vez que va a la obra de teatro, sí, porque el teatro se respira y el público se respira, y a veces se ríen donde uno no piensa que se vayan a reír, a veces actúan, interactúan con los actores, ¿no?
Claro, quizá suene a algo ya, una frase hecha, pero esta función, más que ninguna otra, es para nosotros y para el público diferente cada noche, porque es que de pronto, pues ya no solo es que se rían en lugares diferentes, sino que hacen comentarios, o sea, que están activos, ¿sabes? El espectador está activo, está, o sea, pero ¿esto cómo ha cambiado? Pero ¿por qué no se va este? Pero ¿qué hace este aquí? Y esto, ¿sabes? Que está muy viva en ese sentido la función, y es un gusto poder estar cada noche ahí junto con Javi y compartir ahí en el Teatro Galileo con toda la peña que viene a vernos.
Tuvimos el acierto de hacer jornadas de puertas abiertas en Usera, porque ensayamos un espacio maravilloso que es la Cubic Fabric, que es un lugar donde se acaban de cocer los espectáculos. E hicimos jornadas abiertas para los vecinos, para testar. Y era increíble la respuesta. Eso es interactuar con el actor, sí, sí. Y lo demás son gaitas.
Yo creo que debe ser como estar en un estadio de fútbol un jugador, porque es que la gente estaba metida, o sea, pero ¿qué haces? ¿A qué me tiro yo ahí, hombre?
Oye, pero y yo siempre he pensado que para eso, para los actores, es un poco incómodo, ¿no? Lo de oírles comentar, ¿no os desconcentra? O al revés, ¿os ayuda a saber por dónde incidir?
Hay una cosa que es, la cultura de la televisión ha conducido un poco a eso, que parece que los, hay muchos espectadores que creen que ni vemos ni escuchamos al espectador, ¿no? Por desgracia. Pero por otro lado, sientes que están enchufados, entonces es un placer.
Mí personalmente me encanta que se recupere ese espíritu, no sé, como debía ser, creo yo, el teatro en el siglo de oro, donde, bueno, pues, igual aquí tampoco estoy animando que la gente vaya a hacer el bocadillo, ¿no?
Espérate, la siguiente función vas a ver.
Pero sí que ahora van a ir todos ahí con el bocate y la cerveza. Pero sí que estén metidos, ¿no? En la historia, y es un gusto, y bueno, es algo que sucede por primera vez y única vez ahí.
Oye, ¿alguna vez algún amigo os ha pedido que le enseñarais lo que hay detrás de las puertas? O sea, porque hay un par de puertas en el escenario que todo el mundo tiene, se está siempre abriéndose y cerrándose, y uno siempre tiene la curiosidad. Que cuando termina la obra me dan ganas de decir, oye, Javier, enséñame que hay ahí detrás, a ver qué se...
No se puede. La trastienda más oscura del teatro. Hay, bueno, el espacio es... No hemos contado de qué va.
Sí, pero contándonos un poco de qué va.
Es el primer día en Las Rebajas, en unos grandes almacenes, y yo, que interpreto a un cliente, voy a comprar un traje. Entonces tengo un altercado con una señora mayor. Se supone que la ha golpeado violentamente, entonces ha pasado.
Es
una señora mayor.
O no.
Parece golpeado, que tenemos, no, que tener cuidado, porque si no, claro, vamos a ir desvelando.
Estamos en las Rebajas.
Con una señora, no sabemos si mayor o no. Y entonces Luis, que interpreta al vigilante de seguridad, me baja las entrañas de los grandes almacenes para interrogarme. Y ahí ya, como decías, hay dos puertas, que una conduce a la salida y otra conduce a una sala en la que el personaje de Luis esconde algo.
Por cierto, que son dos puertas, una más pequeña que otra.
Sí, 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 es un agobio además. No sé, la puerta pequeña es...
Pero los ecos, más allá de la escenografía, que también tiene detalles un poco extraños para el espectador, los ecos de la obra que ha escrito y dirige Juan Cabestany, que nos encanta, estamos sí. enamorados de este tío, porque hace unas cosas maravillosas, tiene un universo tan particular, pues remite a ecos bequetianos, de Pinter. Mucha gente nos habla del Montaplatos o de Esperando a Godot, sí. tiene ecos de esos, pero más modernos.
Que son un Pinter de lavapiés.
Oye, por cierto, el otro día te cargaste el cajón, ¿no? O...
¿Qué te parece?
Sí, ¿no? Vale. Digo, oye, ya esto lo hacen tan bien que hacen como que le cierra, que no le cierra.
Sí,
digo.
No, lo primero que, nada más, que tú, la que viste tú nada más entrar, digo, me cago en la puta, no se cierra la puerta. Este es otro material más a incorporar. Sí, al final me cargué el cajón, si te diste cuenta que estaba como, ¿no? Estos accidentes que...
En el teatro no se puede cortar, es lo malo.
No, que cuando suceden es una putada, pero luego, bueno, pues eso significa que está viva la cosa, ¿no? Y el cajón se quedó abierto, que algo significaba también, ¿no?
Ayer a mí me entraron sudores fríos, porque yo tengo varias llamadas por teléfono, y el forro de la chaqueta se me abrió. Entonces se me empezó a meter el teléfono hacia adentro de la chaqueta, con lo cual digo, en la próxima llamada lo agarro bien, pues se acaba la función, señores. Sí, sí.
Oye, decías que Juan Cabestany le gusta mucho su universo, y lo conocéis muchos, sois amigos de él de hace muchos años. ¿Él ya escribió la obra pensando en vosotros dos, o habéis caído por ahí?
Sí, era un encargo que le habíamos hecho Luis y yo, que hemos trabajado mucho en Animalario, teníamos muchas ganas de trabajar juntos y hacer algo de comedia, y le encargamos a Juan un texto que hablase sobre la crisis, sobre el mundo, bueno, que estamos padeciendo todos y sufriendo, ¿no? Pero esto en clave de comedia, y él ha salido esta, como dice él, flor extraña, flor secreta, flor, sí, flor marciana, rara, flor rara, sí. Y a medida que nos iba pasando escenas y textos que iba escribiendo, pues teníamos más claro que nunca que tenía que ser él quien tenía que dirigir el espectáculo.
Mm. A los escritores les pasa con sus novelas, a los músicos con sus discos, que cada vez que se saca uno, el siguiente está todo el mundo expectante a ver cómo va a ser. Tú con lo de Elin lo tenías ahí y decías, bueno, tengo que hacer algo que sea muy bueno porque el listón está muy alto puesto.
Sí, lo de Elin, lo que pasa es que lo de Elin era completamente diferente, ¿no? También tenía su punto marciano, porque era una cosa entre comercial, alternativa, un texto que no se conocía muy bien, hablando del mundo de la locura y también desde la dirección de Andrés, que es como un ácido lisérgico muchas veces, ¿no?
Andrés Lima, dices.
Andrés Lima, Andrés Lima, sí. Y esto era una cosa completamente diferente. Esto, lo que queríamos era realmente hacer un trabajo de actores, un trabajo para nosotros, y nunca pensamos en el resultado de cómo funcionaba con el público, sino que era una cosa más, una delicatessen para nosotros dos, ¿no?
De hecho, en los ensayos todavía estaba muy abierto la propuesta de dramaturgia, como la puesta en escena estaba abierta, o sea, la discutíamos, cambiábamos, aún hoy también alguna sugerencia que sale en el camino de estas funciones que estamos haciendo en el Galileo, también la incorporamos y se encaja bien, o sea que...
Ha sido un trabajo muy placentero y sobre todo de investigación, muy para nosotros, de enriquecimiento actoral.
Lo que pasa que pone aquí, hasta el 25 de noviembre, esto tiene que estar mal, ¿no? Esta fecha, o cómo hacemos, porque esto, o sea, yo por lo menos como estaba el otro día la sala, que estaba hasta a reventar, sí. Y en cuanto empiece el boca oído y la gente empieza a decir lo bien que está la obra y demás, esto habrá que hacer alguna cosa por ahí,
dilo
algún
tú,
apaño.
Dilo tú.
Habrá que hacer apaño.
No sé si pasa. En el teatro pasa como en la música, que no es lo mismo tocar en un recinto grande que en uno pequeño. Hace poco habéis estado en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, que es un aforo pequeñito, maravilloso, muy bonito, pero muy pequeñito, y ahora estáis en un teatro un poco más grande. No sé si cambia mucho la cosa.
Bueno, te diré que el Teatro Galileo, hemos acercado la escena al patio butacas, con lo cual cambia porque hay más espectadores y se tiene que abrir un poco más, pero no mucho más, ¿eh? O sea que este espectáculo, que el ideal es compartir directamente con el espectador, tenerlo muy cerca, que se sienta metido el espectador en la escena, aquí desde el primer minuto se siente metido.
Sí, además no está el escenario elevado, que está a ras del suelo, con lo cual los que estábamos en la primera fila estamos casi, pero casi sí, metiendo, claro, los pies en el...
En el Corral, por ejemplo, hacíamos casi cine, porque entran 150 personas, pero están abrazándote, sí, literalmente, sí, ¿no? Sí, porque sí, están muy, muy, muy cerquita. Y ese es el tipo de teatro que pretendemos hacer, un teatro muy íntimo con este espectáculo.
De todas maneras, lo de mezclaros con el público lo hacéis muy habitualmente. Cuando hicisteis lo de con Animalario, algunos de vosotros, la boda de Ana y Alejandro, también era un salón de bodas donde sentaban a los invitados por allí, y entre medias ibais apareciendo vosotros a
que nos gusta las escenas.
Exactamente, nos gusta olisquear.
Somos herederos de la práctica de Andrés Lima, ¿no? Que es tener al espectador y agarrarle, ¿sabes? Tener ahí y provocarle, ¿no? Y...
De hecho, muchos espectadores dicen, no me sientes muy cerca porque tengo miedo que pase algo.
En el ir iba ahí dejando cosas y tal, de repente te caía un trozo de la tal. O sea, en esta no, estén tranquilos que no les va a pasar.
Siempre está ahí. Siempre hay que buscar el peligro.
Pero siempre está la tensión. Es peligro, decir, a ver, ¿estos por dónde van a salir hoy? Porque no hay nada normal en la obra. O sea, según va transcurriendo, hasta lo que le pasan a uno de los hijos de Javier, a uno de los hijos ficticios, dices, vamos a ver, o sea, ¿a qué mente se le ha podido ocurrir?
Pero la obra dices que se fijaba en la crisis, que el punto de partida fue la crisis, pero tiene que ver también con la corrupción política, la naturaleza humana.
Sí, sí, bueno, vamos a desvelar esto. Mi personaje es...
Cuidado con desvelar.
se dedica a una profesión que está en horas muy bajas ahora mismo. Y tiene que ver con eso, y tiene que ver con un traje, y tiene que ver... Hay ecos de... Bueno, a todos nos suena los trajes de regalo, sí, que haya una prebenda con un traje de por medio, en fin.
El Levante, ¿no?
Claro, hay ecos muy lejanos de la trama Gürtel y de la corrupción del alma, como dice Juan, y de la corrupción política también.
De todas maneras, me has dejado alucinado cuando te he visto llegar aquí a la radio con un traje, digo, no, es profesional total, digo, vienes a las entrevistas y cuelgas el traje en la pared, ¿o cómo es esto? Ha sido es que
luego,
¿eh?
Luego tengo acontecimientos.
Vale. Se va a hacer un corto ahora, ¿sabes?
También, entre función y función, ¿no? Dice, bueno, pues hago un corto, es lo que tiene esta gente.
Que nos gusta lo que hacemos, Alberto.
Pues nada, no, desde luego, y el que va y lo disfruta, pues mucho más. En una obra, ya saben, en una obra de teatro se llama El Traje, que está en el Teatro Galileo, como decimos, un teatro muy apetecible, pues un teatro en el que se está muy cerca de los actores. Con esto decís que tenéis para un tiempo, pero tú decías, un corto, ¿qué más cosas? ¿Hay más proyectos ahí entre medias?
Lo del corto es una cosa muy corta y que es de estas cosas que hacemos los actores, que dices, ¿para qué habré dicho que sí un domingo cuando tengo que hacer función por la tarde, con lo bien que estaría en mi casa tomándome un cocido?
Además, que me ha confesado que no se acordaba. O sea, sí.
No me acordaba que tenía que hacerlo.
A las 10 de la mañana. ¡Hostia, tengo un corto!
Tengo mañana corto, ostras, Dios mío, y la radio. Eso nos ha pasado alguna vez, ¿eh?
Y te ven el entrevistado mañana con el traje, digo, ¿qué estás llevándote el personaje a casa o qué sabes?
No, pero al hilo de lo que decías, ojalá que podamos prorrogar un poquito más, pero pero Luis tiene compromisos, entonces no vamos a poder seguir mucho más.
Luis tiene compromisos y Javi tiene compromisos.
Tocamos madera porque somos de los privilegiados que podemos tener más opciones de trabajo.